contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Bueno, algunos oyentes han estado preguntándose, bueno, ¿y Horacio? ¿Qué pasa con Horacio que no ha estado pues en el programa? Bueno, desafortunadamente Horacio tuvo un accidente vehicular. Parado en un semáforo, chocaron dos vehículos, dos automóviles, uno de ellos a gran velocidad, parece que no vio la luz del semáforo, se confundió, y uno de los carros chocados se lanzó o se desvió contra el de él y lo golpeó fuertemente, tan fuerte es que el automóvil de Horacio fue pérdida total, y tuvo suerte en cierto sentido, porque si en vez de chocarlo por la parte lateral, pero la lateral del motor le da el choque hubiese sido más atrás en la puerta directamente de él, pues sabe Dios a dónde hubiera ido a parar la situación. La cuestión es que tiene fracturas, está con muchos dolores, pero bueno, fuera de peligro, así que no hay nada que temer en cuanto a eso, pero sí es posible que se demore pues algunos programas más en poder regresar. Así que Horacio está en periodo de recuperación, pero por supuesto con muchos dolores, lamentablemente, yeso, etcétera, puesto. Esa es la causa por la que Horacio está ausente del programa. Bueno, pues quiero comenzar el programa de hoy con lo que hemos hablado siempre, la corrupción de los socialistas y los comunistas. La semana pasada hubo una información acá de Argentina relacionada con la expresidente de Argentina, Cristina Kirchner, que le han encontrado propiedades inmobiliarias en la ciudad de Miami por un valor de, imagínense ustedes, 65 millones de dólares. ¿De dónde una señora que no tiene negocios, una señora que no es una empresaria, una señora que lo que se ha dedicado es a la política, va a tener 65 millones de dólares en propiedades aquí en la ciudad de Miami? Así que ya ustedes saben de dónde procede ese dinero. Sin embargo, pues ya usted ve, todavía tiene argentinos, populacho, porque eso no es popular, eso es populacho. Y populacho me refiero a la gente, en su mayoría, personas que están en el medio mundo ese de delincuencial, el mundo vago perpetuo, los individuos que dentro de la sociedad constituyen siempre un problema. Y esos son los que usan, los que ha usado ella en la Argentina, para crear turbas, para crear actos de repudio, para crear protestas, para problemas, etcétera, etcétera, y que ella pues se mantiene, por supuesto, con dinero del Estado, no con dinero personal de ella, pues mantiene en huelgas, en protestas, huelgas no, porque esa gente no trabaja, en protestas, en marchas, en escándalos, en obstáculos, paralizando vías, etcétera, como hizo durante su gobierno. Y que la siguen respaldando porque estas son gente generalmente que viven pendientes de extender la mano hacia el Estado, hacia el gobierno, para que le resuelva sus problemas personales, sus necesidades personales, en lugar de buscarse un trabajo, en lugar de buscar una forma de ganarse la vida decentemente. Pues no, estos son los que se pliegan a los regímenes de izquierda. Y fíjense qué coincidencia, que todos estos regímenes de izquierda crean, tienen este tipo de turbas, este tipo de población flotante que depende de ellos. En Venezuela lo tienen con todos estos grupos, los que le llaman los colectivos, que en su mayor parte son delincuentes, son individuos que han estado presos, son individuos que han sido presos comunes, que inclusive usan los medios que les facilita el gobierno de Venezuela, motocicletas, armas, etcétera, para realizar sus fechorías por las noches en Venezuela, y de hecho han convertido a Venezuela en el país más peligroso del mundo. Y lo tiene también pues en los otros países, y lo tienen en Nicaragua, andaban con pañuelos tapándose la cara para que no los vieran, pero todo el mundo sabe que eran delincuentes, que son individuos de baja calaña, esa populacho que usan pues precisamente para que disparen contra las personas que protestan, contra los estudiantes, contra los trabajadores que salen a protestar por la situación que tienen en el país, y pues usan a todos estos individuos para todos estos crímenes, porque en definitiva son individuos que están acostumbrados a cometer crímenes. Esto desafortunadamente es lo que pasa en este tipo de regímenes, que usan las turbas precisamente para paliar. Bueno, en Cuba lo están haciendo y lo han hecho también históricamente. En Cuba usaban hasta trabajadores, brigadas de esta, la Roca, que los utilizaban pues para dar golpes, para patear, para abusar de las personas que protestaban o que exigían algún tipo de derecho. Este ha sido el cuño identificador, este ha sido el modelo típico de todos estos individuos. Lo que hay detrás de esto es siempre la corrupción. La corrupción para quedarse en el poder, para enriquecerse, para vivir bien, clamando justicia, igualdad, socialismo, yo soy el bueno, yo soy el que quiero a los pobres, y toda esa hipocresía y toda esa demagogia mentirosa con la que han engañado por décadas a muchos pueblos. Ya los pueblos están despertando, ya lo vemos en la propia América Latina, como los pueblos se van alejando ya de los dictadorzuelos estos, de los lideraduchos estos izquierdistas y socialistas, y lo vimos ya, como hemos dicho en repetidas ocasiones, como ya ocurrió en Chile, como ocurrió en la propia Argentina, como ocurrió recientemente en el Brasil, como está en Colombia, el giro que tuvo en Ecuador, y así sucesivamente lo vamos viendo constantemente por todas partes. Así que ya saben ya que Cristina Kirchner, ahí la tienen ya, posiblemente termine en la cárcel, es lo más probable por el grado de corrupción, las otras investigaciones que tiene pendiente y los juicios que tiene ya pendiente en Argentina, además de este nuevo escándalo que tiene aquí en la ciudad de Miami con todas estas propiedades que por supuesto son fruto de la corrupción. Bueno, cambiando de tema ahora, resulta que, quedaba algo pendiente, el presidente electo ya de Brasil, Jair Bolsonaro, ya anunció de que los médicos cubanos en Brasil tienen que regresar, que Brasil no le va a pagar al régimen para la esclavitud laboral. Así que se prepare el régimen porque va a tener una importante pérdida de ingresos y desafortunadamente para los pobres esclavos cubanos médicos tendrán que regresar para Cuba. Yo sé que, y digo pobres porque yo sé que la mayoría de estos médicos salen, no porque quieran servir al gobierno castrista ni porque tengan una vocación de esclavo, sino simplemente porque a pesar de ser esclavo, así como esclavo, ganan más que siendo libres en Cuba. Es una forma de poder obtener recursos para su familia, es una forma de tener un poco más de ingresos para resolver las necesidades básicas en Cuba, porque ni el salario de un médico alcanza en Cuba para resolver las necesidades básicas, en parte debido al fracaso, al enorme daño que le han hecho a la economía cubana el régimen castrista, y en segundo lugar porque le podían mandar incluso productos y cosas que en Cuba le es muy difícil de obtener. Así que sepan ya los médicos cubanos que van de regreso para Cuba y para el régimen, que es una fuente de ingreso menos que van a tener. Incluso el presidente de Brasil dice que hasta las relaciones diplomáticas entre los dos países están en juego por toda una serie de otras razones, y esas otras razones son el caso del puerto del Mariel, el fraude que le hicieron al Banco de Desarrollo del Brasil a través de Luis Ignacio Lula y de Dilma Rousseff, que como ustedes saben le prestó al régimen castrista más de 600 millones de dólares y que ya llevaban 3 o 4 meses sin pagar a esos compromisos de deuda que tenía. Parece que ya estaban adelantándose al resultado de las elecciones y entonces pues ya aparentemente decidieron no pagar porque ya sabían o se imaginaban lo que les venía encima. Bueno, vámonos ahora para la visita que está realizando Díaz-Canel a varios países del mundo. Como les había mencionado anteriormente, ya estuvo en París, así que supongo que habrá cogido un buen sabor de lo que es el sistema capitalista, de cómo es el nivel de vida en los países más exitosos del mundo, que no, ninguno de ellos tiene socialismo, ninguno de ellos tiene comunismo, ninguno de ellos tiene las estupideces que se han implantado en Cuba. Y ahí tienen la calidad de vida que tienen los franceses. La otra estancia del señor Díaz-Canel fue nada más y nada menos que Corea del Norte. Y yo creo que no vale la pena hablar de eso porque Corea del Norte junto con Cuba son dos de las dictaduras más retrógradas que existen en el mundo. Incluso en algunos casos como Corea del Norte, peor que la que se vive en los países islámicos, donde en Corea del Norte la gente han llegado hasta comer basura, desperdicio, por la miseria, la pobreza que han tenido en ese país. Y por supuesto el loco que tienen de gobernador, el gobernante, el dictador, porque es un tipo excéntrico, es un tipo que lo mismo va para un lado que para otro, y sobre todo con el gran peligro nuclear que representa lo que tiene en las ojivas nucleares. Bueno, y finalmente del que sí quiero hablar es del viaje de Miguel Díaz-Canel a China. Allí va a sostener reuniones muy importantes. Va a tener reunión con el líder chino Xi Jinping, va a tener reuniones con el primer ministro Li Zekiang y va a tener reuniones con el presidente de la Asamblea Nacional Wang Yang. Y esto es importante. Yo creo que en realidad este es el centro de las visitas que de esta gira que ha iniciado Díaz-Canel por el exterior. Yo creo que el objetivo real era China. Y muchas veces en las giras estas pues se incluyen una serie de países como para disfrazar cuál es el objetivo central de su salida al exterior y que quede en duda o que la gente imagine, bueno, un periplo y aprovechó para. No, no, aquí no se aprovechó para. Aquí el objetivo de la visita, en mi opinión, era directamente China. Y lo que va simplemente es a mirar, a observar y a escuchar las transformaciones y cambios que tuvieron lugar en China. Cómo China logró salir de uno de los países más atrasados y más pobres del mundo a tener este despegue económico que, es bueno señalarlo también, no es toda China, sino en las zonas, lo que llaman ellos las zonas de desarrollo especial. Son 5 zonas de desarrollo especial, Pekín y Shanghái son 2 de ellas. Cantón es la otra, pero son 5 regiones, así que no quiero dar tantos detalles para no perder tiempo en esas pequeñeces que se desvían del propósito, el centro del análisis. La importancia que tiene esta visita a China es que estos líderes les van a explicar los pasos que ellos dieron, los problemas que ellos tuvieron, las ventajas que obtuvieron, cuáles son los lugares o las áreas donde ellos tuvieron mayor éxito y las que tuvieron menor éxito, los problemas sociales que han tenido, los problemas económicos que han tenido, los problemas de comercio que han tenido, etcétera. China, como ustedes saben, pasó de un sistema feudalista con la Revolución China de 1949, pasó a un régimen comunista. Indiscutiblemente que avanzó, China tuvo avances bajo el comunismo. ¿Por qué razón? Bueno, por las circunstancias especiales que se dieron, como lo tuvo también la Unión Soviética, que pasaron de un sistema económico bien atrasado con respecto al mundo, el sistema feudal, donde unos propietarios de la tierra la tenían improductiva y simplemente pues tenían empleados para que les hicieran las labores de producción y simplemente pues les daban como pago algo como para que pudieran simplemente mantenerse sobreviviendo, pero en realidad no existía una estructura de nación, lo que es per se país con una, digamos, con un proyecto de nación. Eran prácticamente, repito, una etapa muy antigua de las sociedades del mundo. Y de este sistema feudal, pues China saltó a un sistema ya estructurado como país, como gobierno, y por supuesto que tuvo avances, eliminaron los feudos, comenzaron a laborar la tierra, empezaron a crear industria pesada, etcétera, y por eso China prosperó de la época feudal a la época de la Revolución China. Pero ¿hasta dónde progresó? Bueno, hasta que le llegó la Revolución Cultural, donde ya China, pues el modelo económico no daba para más, un modelo donde implantaron obligatoriamente este sistema de control de la economía, un sistema centralizado, que todos saben que llega a un punto donde tiene un techo y de ahí no avanza más porque se vuelve improductiva y la gente lo que hace es robar, sustraerle recursos al Estado, que es el único que los tiene, para poder conseguir un mejor medio de vida. O simplemente, en muchos casos, hasta para poder sobrevivir, porque los que no se pliegan al régimen comunista, pues simplemente los marginan. Así que esta es la estructura más o menos por qué China fue avanzando de un proceso al otro. Y cuando llegó ese estancamiento, los propios chinos se dieron cuenta de que el obstáculo era Mao Zedong. Y efectivamente, nada más se murió Mao Zedong e inmediatamente comenzaron a implantar cambios. ¿Qué tipo de cambios hicieron? Bueno, pues cambios capitalistas como corresponde, pero cogieron miedo de hacer cambios capitalistas en toda China. Y por eso lo que crearon fueron estas 5 zonas especiales, donde crearon libertades empresariales, crearon una serie de condiciones ideales para producir este modelo capitalista. Y el progreso fue extraordinario. China empezó inmediatamente a recibir en estas zonas especiales influjo de tecnología nueva. China no tenía recursos para modernizar su tecnología. China vivía realmente atrasada con respecto al mundo capitalista. Pero al abrirse estas 5 regiones económicas especiales, pues empezaron a venir inversionistas con tecnologías nuevas, tecnologías norteamericanas, tecnologías europeas, tecnologías incluso asiáticas, de Japón, de Corea, de Singapur, de Malasia, de otros países del Asia, que tenían un considerable desarrollo tecnológico. Y así, y de la propia Taiwán, digamos, del exilio chino, que es Taiwán. Bueno, pues esta es la situación por la cual China empezó entonces a prosperar, pero no a prosperar como prosperó desde la época feudal a la época comunista, sino lo que dio fue un salto extraordinario en muchos aspectos. Primero en tecnología, segundo en capacidad de producción y tercero en comercio. Y China, en este aspecto, pues tuvo una gran ventaja. La ventaja es los costos de producción, el laboral sobre todo, porque pagaban los salarios más pequeños del mundo entero prácticamente. Los chinos trabajaban por centavos de dólar la hora. Se calcula que empezaron trabajando a 5 centavos de dólar la hora y todavía actualmente anda por los 10 o 12 centavos la hora de los trabajadores chinos. Me refiero a trabajadores no profesionales, me refiero a trabajadores manuales que trabajan en las industrias de manufactura. Y por eso China pues pudo ejercer prácticamente un monopolio en la producción de manufacturas y de productos de bajo costo, producto de ese bajo costo de producción, y pudieron competir en el mundo chino entero y han inundado de productos chinos el mundo entero, productos baratos, no que tengan una calidad extraordinaria, pero sí que son muy baratos, y por supuesto desplazaron a otros productos de mejor calidad, pero de mayor precio, y eventualmente pues esa es la situación que ha existido, y por eso China pues pudo avanzar bastante. Además, en estas áreas, estos bolsones económicos especiales, por supuesto, los empresarios que venían del extranjero estaban en la obligación de contratar jóvenes chinos para posiciones ejecutivas y para entrenarlos en este tipo de industria. Y esto pues produjo, acuérdense que esto fue a principios de los años 70 del siglo pasado, estamos hablando ya de 40 y pico de años, y en esos 40 y pico de años, esos jóvenes ejecutivos, que todos venían o de las Fuerzas Armadas o del Partido Comunista, porque son al estilo de Cuba, ¿quiénes son los que están en esas corporaciones que hay en Cuba? Bueno, pues los jóvenes militares de alta graduación o la gente del partido que tienen relaciones con los Castro, etcétera. Entonces, en China pues pasó exactamente igual, y la diferencia fue que estos chinos eventualmente pues empezaron también a poner sus propios negocios en estas zonas especiales, y hoy China tiene montones de millonarios, miles de millonarios en estas 5 zonas especiales, que millonarios que por supuesto vienen de las Fuerzas Armadas o del Partido Comunista, y esto ha creado una situación interna en China peligrosa. ¿Cuál es la situación peligrosa que ha creado? Bueno, pues que hay una presión creciente dentro de las filas chinas, tanto de las Fuerzas Armadas como del partido, para que esta oportunidad, este crecimiento económico que China ha tenido en estas 5 regiones especiales económicas, se extienda a toda China. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque simplemente de los 1000 y tantos millones de chinos que hay en el país, 800 millones viven en la pobreza. Usted sale de Pekín y prácticamente no hay servicio sanitario. A 10 millas fuera de Pekín no hay servicio sanitario, no hay agua corriente. O sea, China sigue siendo en su amplitud de territorio un país muy pobre, muy pobre. Y entonces el partido tiene miedo de que esta expansión del modelo capitalista pueda eliminar el control y el monopolio que ejercen del poder político. Y por esa razón le han puesto un freno a este tipo de expansión. Y hay una gran controversia a nivel político de alto nivel en China con respecto a esta situación que he mencionado. Expandir el modelo a toda China o quedarse en estas zonas y limitar el crecimiento a esta zona y a gente exclusivamente del partido y de las Fuerzas Armadas. Así que esta es la diatriba que se está discutiendo en China y de la cual el señor Díaz-Canel se va a enterar allí, porque estoy seguro que en Cuba él no sabía nada de esto, de lo que era China. Bueno, desafortunadamente se me ha terminado el tiempo, pero me quedaron unas cuantas cosas más que quería mencionar sobre China y que son importantes teniendo relación con este viaje, esta visita de Díaz-Canel, pero esto lo dejo pues para un próximo programa donde les traeré mucha más información ya específica. No quiero entrar en cifras y en datos porque se vuelve un programa muy tedioso, muy pesado. Las cifras tienden pues a confundir o tienden a no entenderse muy bien muchas veces, o la implicación que tienen para el aspecto político económico. Así que esto es todo por hoy, se me ha terminado el tiempo, así que me despido pues como siempre de todos ustedes, mis queridos radio oyentes, tanto en Cuba como en Miami, y a los clubes de oyentes que tenemos en Cuba, muchas gracias, y sigan con esa labor extraordinaria de difusión y de multiplicación de estos esfuerzos informativos y de análisis para todo el pueblo de Cuba. Así que muchas gracias y me despido, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.